En el tiempo de entrevista vamos a hablar de las jornadas del Consejo Escolar de Navarra que van a comenzar este mismo lunes y hasta el miércoles en el Salón de Actos del Museo de Navarra, de 5:30 a 8 de la tarde. Por cierto, jornadas en las que la asistencia es libre, aunque es imprescindible realizar inscripción previa. Un punto de encuentro de la comunidad educativa anual, y en este caso la 23ª edición de las jornadas, con un tema como es el de escuela y contexto. Vamos a entender lo que es la palabra contexto enseguida en la conversación que mantenemos con el presidente del Consejo Escolar, Aitor Echarte. Aitor, ¿qué tal? Uno, muy buenos días.
Hola, bueno, buenos días. Javier.
Contexto, el contexto de la escuela. La escuela no vive al margen de la sociedad, ni muchísimo menos. Y si lo hiciese, mal iríamos, ¿no?
Efectivamente, iríamos muy mal. Digamos que nuestra tradición, afortunadamente cada vez más alejada, nos lleva a pensar que, en fin, hasta hace no muchos años la escuela realmente estaba funcionando como si fuera una institución autosuficiente, digamos, muy aislada de su contexto. La escuela tenía sus propios límites incluso físicos, y se entendía que toda su función se desarrollaba de esos límites hacia el interior. Afortunadamente, porque la sociedad evidentemente ha cambiado de una manera muy radical, cada vez entendemos más que hay infinidad de agentes educativos, aunque no sean propiamente del ámbito, digamos, del sistema educativo convencional, que están confluyendo para que nuestros, en fin, alumnos y alumnas, hijos e hijas, en este momento estén recibiendo acción educativa de muchísimos agentes, y muchos de ellos, afortunadamente, cada vez más, están vinculados con las escuelas.
¿Cómo se interrelacionan? Esa es una pregunta que se me ocurre ahora, porque claro, por una parte estará todo lo que es la propia comunidad del colegio, los profesores, pero también me imagino que de fuera llegarán adentro, ¿no? Llegarán al contexto de la escuela.
Sí, hay que decir además que cada vez llegan de una manera más atractiva y más diversa. De hace unos años aquí, si hay algo que se puede constatar, es que las posibilidades educativas que se están generando desde estas relaciones entre centros educativos y contexto en sentido más amplio se han literalmente disparado. Para empezar, hay que decir que una parte de ese contexto, que en ocasiones siempre tendemos a olvidar, y es un grave error, es que tenemos ahí familias, tenemos muchísimas personas vinculadas directamente a los centros educativos que están siendo ya en este momento un elemento educativo imprescindible en muchos proyectos educativos. No solamente estoy hablando de los padres y madres, estoy hablando de abuelos y abuelas, estoy hablando del contexto, digamos, familiar más próximo, que cada vez más participa en la vida diaria de los centros, aportando conocimiento, sabiduría o ayudando. Pero además de eso, en la línea de lo que tú comentabas, hay muchísimos agentes que no son necesariamente educativos, que pueden ser empresas, administraciones locales, mancomunidades, evidentemente universidades y demás, que cada vez más miran hacia el sistema educativo obligatorio y hacen ofertas extraordinariamente atractivas.
Uh-huh. Aquí cada año nos llaman más colegios para venir a vernos y organizamos una sesión con ellos, les hablamos de los medios de comunicación. Eso es un ejemplo, por ejemplo, uno de los muchos que se pueden hacer.
Clarísimo,
¿no?
Clarísimo. Ese es uno de los muchísimos, ¿no? Porque, por ejemplo, en fin, nosotros hemos tenido que optar solamente por siete, digamos, ejes que de alguna manera pueden explicar esta articulación entre centros educativos y el contexto más amplio, pero evidentemente hemos tenido que lamentablemente descartar muchísimos otros y además muy relevantes. Estás planteando tú uno de ellos, por ejemplo, hoy en día imprescindible, que son medios de comunicación. Uh-huh. Pero también, en fin, nos ha quedado fuera temas importantísimos como salud, que sin duda alguna es una, en fin, es un tema de preocupación para toda la sociedad y también para la infancia y la juventud. Y así como este, unos cuantos. Hemos tenido que, en fin, en estas decisiones complejas, decidir solamente sobre siete, siendo muy conscientes de que hay muchos más. Pero, bueno, de alguna manera queremos modelizar.
Siete áreas. Vamos a desgranar cuáles son. Y yo creo que lo podemos hacer por orden cronológico, como van a sucederse desde esta tarde, que creo que empecéis con arte y ciencia, ¿no?
Así es. Uno de los temas clásicos, además, y quizás con menor tratamiento sistemático dentro del sistema educativo, aunque parezca mentira, ¿no? Se supone que el sistema educativo, entre otras muchas cuestiones, tiene que facilitar el acercamiento y la reelaboración de todo el, en fin, de todo el legado artístico en todos sus ámbitos que va generando una comunidad, y mucho más en unas sociedades como las nuestras, en las que las diversas facetas y manifestaciones del arte tienen una relevancia sin duda alguna muy grande, y por eso queremos traer, por ejemplo, una propuesta que es muy innovadora, que está pilotada por el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, que es un centro referencial en este momento, y que realizó el año pasado la primera convocatoria muy exigente para que los centros educativos, de una manera libre, hicieran una propuesta artística que implicara al centro. Y bien, en esa convocatoria, siempre muy atractiva, se presentó, entre otros muchos centros, el Colegio Público Ramón Tibal de Estella, con una iniciativa que es francamente muy virtuosa y es la que queremos presentar. Porque básicamente lo que han hecho ha sido reconsiderar el papel que puede desempeñar a partir de ahora una fuente histórica que está muy cercana al propio colegio público, que en su momento evidentemente tuvo una fase de brillantez en su uso y en su utilidad por parte de todos los vecinos y vecinas que bebían, porque iban a por
agua. ¿Fuente de agua?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Se relacionaban allá, evidentemente. Tenían lugar, como es habitual en Navarra, romerías, festejos y demás. Y luego, sin más, ha ido perdiendo su uso, entre otras muchas cosas, porque afortunadamente el agua corriente llegó a todos los hogares hace ya unas cuantas décadas. Y también porque los hábitos de ocio y de relación social han ido cambiando. La realidad, ¿cuál es? Que esa fuente y su entorno, estaba en una situación de abandono y casi de vandalismo. El proyecto, que es un proyecto de intervención muy inteligente, si algo puede ser contemporáneo es eso, es rescatar una fuente monumental, resignificarla, y para eso han hecho un plan extraordinario de intervención por parte de prácticamente todos los alumnos del colegio público, pero también han implicado a la escuela de música de Estella, para que intervenga también en esa parte, musical. También han implicado al Ayuntamiento de Estella, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahí un ejemplo, como podemos ofertar evidentemente muchos otros, de una muy buena práctica, que sobre todo lo que nos va a permitir es pensar que el arte puede tener una entrada muy distinta, muy significativa, mucho más contemporánea en los centros educativos. Este es un ejemplo.
Y la ciencia cercana, que ¿quién mejor que Joaquín Sevilla y su ciencia en el bar con Javier Armenta y compañía? Hacer la ciencia muy comprensible, sobre todo para el alumnado.
Clarísimo. Ahí ya sabemos siempre que tenemos una marca indeseable entre, humanidades y ciencias. Esta es una marca que, afortunadamente, en los nuevos paradigmas educativos se intenta superar. Yo creo que un magnífico ejemplo es todo lo que se está haciendo en Navarra por parte de diversas entidades, empezando por la Universidad Pública, el Planetario de Pamplona, los amigos de la ciencia y las ideas tan magníficas que suelen tener de divulgación. Y lo que queremos es traer eso, una manera de entender, una aproximación, a la ciencia en su ámbito más general por parte de quienes están en este momento haciendo divulgación y de gran calidad, como por ejemplo Joaquín Sevilla y su grupo, y por otra parte Elías Rivera de Arga de Peralta, que está desarrollando, y de ello nos explicará en Esparza con detenimiento, un proyecto de investigación con alumnado de bachillerato. Y es un ejemplo más de también una serie de ejemplos muy interesantes de vinculación ciencia y escuela que cada vez, afortunadamente, son más frecuentes.
Vamos al martes, que el tiempo nos aprieta, como siempre. Comunidad, medio ambiente e internacionalización.
Sí, son tres temas que tienen tradiciones muy distintas en el sistema educativo. Digamos que hay un tema históricamente muy relevante, que es medio ambiente. Indudablemente en Navarra, por ejemplo, todas las mancomunidades han ofertado desde hace mucho tiempo, tanto en Pamplona como en el resto de la comunidad, muchísimas actividades vinculadas con medio ambiente, sea movilidad, basuras, agua, el ciclo, ciclos vitales y demás. Y lo que queremos es repensar ese tema y ponerlo, en una en un escalón superior, porque desde luego hay muchísima experiencia interesante. Marta Vital, como responsable de los programas educativos de la Mancomunidad, será una parte de la interlocución, y por otra parte estará Begoña Izquierdo, que es una docente con muchísima experiencia, el IES Mendillarre. Y luego hay dos temas en ese mismo día que también se desarrollan, uno que es comunidad en la escuela, para retomar precisamente lo que comentábamos al inicio, ¿no? Es fundamental que la escuela construya comunidad también con las familias y los elementos próximos, y lo construya no de una manera anecdótica, sino de una manera cotidiana. Es decir, que se entienda siempre que la comunidad tiene que estar construyéndose de una manera abierta. Eso es lo que nos plantean desde comunidades de aprendizaje. Miguel Cosme será uno de los elementos del diálogo, porque son todas las ponencias diálogo, y en otra parte estará Inma Martínez, que viene del Colegio Público de Olazagutía, que están inmersos en un proceso muy interesante. Y el tercer tema es un tema apasionante y que cada vez nos ocupa, afortunadamente, yo creo que más tiempo en nuestra agenda, que es internacionalización. Hasta hace poco, quizás lo único que nos sonaba parecido a internacionalización eran, en fin, los clásicos Erasmus para alumnado, digamos, de grado o de posgrado, y hoy afortunadamente existe una variedad increíblemente amplia de ofertas de programas de internacionalización en la que están entrando no solamente alumnado de esos ciclos, sino profesorado de todos los rangos educativos para construir proyectos en común. Y de eso hablará Elisa Echenique, que es, en fin, la persona experta en ese tema en el Departamento de Educación, y también Isabel Beltrán, que nos hablará desde la experiencia del IES Irubide de Pamplona, que es, como tantos otros centros, en este momento un centro referencial de vinculaciones internacionales.
Cerrará el miércoles con empleo y la pregunta del millón cada curso, repensar la escuela.
Exactamente. Queremos hablar de empleo porque, indudablemente, si hablamos de vinculación entre sistema educativo y sociedad, es obvio que tenemos que hablar también de empleo. Y por eso, bueno, las dos personas, como habéis visto, todas las ponencias son un diálogo entre una persona experta, digamos, en el ámbito correspondiente, y luego alguien que nos cuenta su experiencia desde un centro concreto. Acudirá Esther Monterrubio, que es la responsable de formación profesional del Gobierno de Navarra, que tiene un conocimiento, en fin, detalladísimo de este tema de vinculación entre empleo y escuela, y luego el director de un centro absolutamente referencial en Navarra Formación Profesional, que es la ETI de Tudela. Y vendrá Juan Carlos Ciria, que es su director, que, como digo, tiene una experiencia, bueno, extraordinaria, porque la ETI es un centro muy dinámico que, entre otras muchísimas cosas, además de educar, tiene una vinculación muy, muy explícita, pues, con todo el tejido de empleabilidad que hay en la Ribera de Navarra. Y luego, al final, queremos hacer una especie de epítome o de colofón, y fundamentalmente porque hay muchas cuestiones que hay que repensar de una manera lo más global posible. Y ahí estarán Ander Domblas, que es responsable de ordenación del Departamento de Educación, con un programa nuevo, que es Proeducar, y José Antonio Iribarren, que es director del Colegio Público de Beriain, que tiene mucha experiencia en este tema. Con eso queremos cerrar un poco todo el ciclo y, como decíamos antes, ejemplificar en estos siete factores algo que es que va mucho más allá de estos siete, como comentábamos al principio, pero que nos parece importante, sobre todo para intercambiar experiencias y para animar a aquellas comunidades educativas que, bueno, que puedan ser un poco más reticentes a introducirse en estos ámbitos de colaboración, a que entiendan que colaborar siempre con el contexto, con programas interesantes y a largo plazo, siempre es un elemento que va a enriquecer muchísimo, pues, al propio centro, ¿no?, y a su propia oferta.
A partir de esta tarde y hasta el miércoles, 23ª jornadas del Consejo Escolar de Navarra, Museo de Navarra, Salón de Actos, abiertas, insisto, a quien quiera, pero con una inscripción previa. Así que esperemos que sean, como siempre, muy fructíferas. Aitor Echarte, presidente, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a disfrutar de la jornada.
Lo haremos, sin duda.
Gracias.